Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Padre, ahora que llegamos al estudio de la palabra de Dios, oramos para que el Espíritu de Dios nos dé entrada a la verdad, para que podamos ver, oír y entender, para que podamos responder con corazones obedientes por causa de Cristo. Amén. Me gustaría que tomara su Biblia y me acompañara por un momento al Evangelio de Juan capítulo 4. El Evangelio de Juan capítulo 4, y me gustaría leer los versículos 20 al 24. Y este texto va a ser la piedra de toque para nuestro estudio de la adoración. Volveremos a él de forma intermitente y luego finalmente en un estudio muy profundo. Porque creo que Juan 4, 20 al 24 es el pasaje más importante del Nuevo Testamento sobre la adoración. Y debemos entender sus verdades si queremos entender nuestro tema en absoluto. La conversación es entre la mujer de Samaria y nuestro Señor Jesucristo. Y ella dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La palabra adoración aparece de una forma u otra 8 veces en ese pasaje. Es esencial que entendamos lo que nuestro Señor está diciendo aquí y confío que lo haremos cuando termine nuestra serie. Ahora, cuando vino aquí esta mañana, llegó a lo que llamamos la comunión de adoración. Y usted entró en un edificio que llamamos el Centro de Adoración. Hace 4 años, más o menos, cuando estábamos construyendo este edificio y lo habíamos terminado, y estaba tratando de decidir cómo podríamos llamarlo. Se presentaron todo tipo de opciones. Podríamos llamarlo auditorio, pero eso no tiene distinción alguna. Podríamos llamarlo el santuario, pero eso no tiene sentido porque Dios no vive aquí. Tuvimos otras sugerencias que dejaré sin mencionar sobre cómo podríamos llamarlo, pero pensé que el mejor nombre posible sería Centro de Adoración. Porque cuando usted viene aquí, viene con el propósito principal de adorar a Dios. Y no solo viene al Centro de Adoración, sino que viene a la comunión de adoración. Y cuando el coro canta y los músicos tocan y se predica el sermón, no es que sean un fin en sí mismos, esos no son más que estímulos. Y su diseño e intención es hacer que ustedes adoren a Dios. Y si tiene algo menos que eso en mente, ha perdido el punto. Me temo que la mayoría de las personas vienen a la iglesia por lo que pueden obtener. Hay algunas personas, ya sabe, que simplemente revisan la página de la iglesia y ven quién toca dónde en un domingo determinado y buscan lo que creen que les atraerá o, entre comillas, bendecirlos. Si usted viene a la iglesia por lo que usted puede sacar de la música o lo que puede sacar del sermón, si viene a la iglesia por el hecho de que le gustaría ser bendecido, ha perdido el punto. Realmente lo ha hecho, lo sabe. Porque estamos aquí para adorar a Dios, y eso es dar, no recibir. Venimos a ofrecerle a Él algo, no a recibir. Reconocemos que si le ofrecemos la alabanza debida a su nombre, recibiremos de su mano. Porque la Biblia dice en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, más bienaventurado es que dar que recibir, entonces hay bendición en dar. Mucho más que si usted solo viene a recibir. si vino solo a analizar la música o solo a analizar el sermón, y si su respuesta es, bueno, he escuchado mejores, estoy seguro de que ha sido así, al menos en el caso del sermón, se lo ha perdido. Todo lo que estamos haciendo es estimular su corazón para que adore a Dios. Y si su corazón está en sintonía con Dios, francamente debería necesitar muy poca insistencia. Muy poca. Adoración. ¿Lo hace cuando viene? Digo, ¿eso es lo que usted tiene en mente? ¿Prepara su corazón para la adoración? Cuando se está vistiendo y se sube a su auto y va camino a este lugar el domingo, ¿es que su corazón anhela adorar a Dios? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? Bueno, va a tener que hacerse esa pregunta en esta serie. Y le voy a decir desde el principio cuál es mi propósito. Realmente quiero arrinconarlos y forzarlos a tomar una decisión sobre si va a adorar a Dios o no. Y eso es realmente para lo que es un predicador, usted sabe. Obligar a la gente a tomar decisiones. Hay todo tipo de puntos de vista del predicador y confesaré cuál tomo de mí mismo en el proceso de explicar esto. El primero es el ritualista. Algunos de ustedes tal vez vienen de una iglesia más ritualista donde el papel del predicador es solo otros 10 minutos en la liturgia. Él hace lo suyo como todos los demás. Y luego está el papel del predicador como el capataz. Él simplemente entra, intimida a todos, intimida a todo mundo. Y luego está el vendedor ambulante que usa el púlpito para vender su última idea o para promover su última causa. Y luego está el profesor que simplemente arroja información no relacionada con la vida. Pero me gustaría pensar en mí mismo como en alguien que persuade. Y el objetivo de esta serie es hacerle pensar, en primer lugar, en qué es la adoración. En segundo lugar, ya sea que lo esté haciendo o no. Y en tercer lugar, si no lo está haciendo, lo hará. Y si no lo hace, entonces tendrá que negar lo que dice la Biblia. Ese es el objetivo de la predicación. Forzarlo usted a estar en la esquina donde no tiene otra alternativa que hacer lo que Dios dice o no hacer lo que Él dice y saber claramente lo que usted ha hecho. Entonces la adoración nos incumbe. Y creo que vamos a ver algunas cosas que tal vez nunca antes habíamos visto con tanta claridad. Ahora, ¿qué es la adoración? Déjeme darle una definición para empezar. Ahora que espero he llamado su atención. ¿Qué es la adoración? Definición muy simple. ¿Está listo para esto? Honor pagado a un ser superior. Honor dado a un ser superior. Eso es adoración. Una palabra muy sencilla de definir. Significa rendir homenaje, honor, reverencia, respeto, adoración, alabanza, gloria a un ser superior. Francamente, la palabra en la Escritura se usa indistintamente. Se usa con personas que dieron ese tipo de homenaje a los ídolos. Se usa de personas que dieron ese tipo de homenaje a las cosas materiales, así como al Dios verdadero. Entonces, la palabra en sí misma no es una palabra santa como tal. Solo describe el honor otorgado a un ser superior. La palabra común del Nuevo Testamento, y hay varias que han implicado en ella la idea de adoración, pero la más común es la palabra proskuneo, que significa besar hacia, y provenía de esa antigua costumbre de besar la mano de un superior. Una persona inclinada en el suelo inclinaba la cabeza y besaba la mano. También se usa para transmitir la idea de inclinarse o postrarse. Y es la idea de que se postra usted ante un ser superior con un sentido de respeto, asombro, reverencia, honor y homenaje. Y en un contexto cristiano simplemente aplicamos eso a Dios. Nos inclinamos ante Dios, nos postramos ante Dios, besamos la mano, por así decirlo, como dice el salmista, besad al Hijo. Nos inclinamos con respeto y honra ante Dios, dándole la gloria de vida a su persona superior. Esencialmente, entonces, la adoración es dar. Es dar honor y respeto a Dios. Y por eso nos reunimos aquí. No nos reunimos aquí para dar respeto al predicador o incluso a las personas que participan en la música. Aunque está bien que nos tengamos respeto, en este punto de nuestra experiencia como cristianos, todos nosotros nos desvanecemos y estamos aquí con un propósito y ese es darle honor a Dios. Y a través de todo lo que ocurre, se estimula ese deseo en nuestros corazones de honrar a Dios. Entonces, si usted viene por lo que puede obtener, o si viene, entre comillas, para recibir una bendición, lo ha perdido. Ha venido a dar, no a recibir. Y la adoración es un deseo consumidor de dar a Dios. Y comienza primero con la entrega de nosotros mismos, y luego de nuestras actitudes de corazón, y luego de nuestras posesiones. Déjame ver si puedo ilustrar un par de lugares en la Escritura este pensamiento. Éxodo capítulo 30 proporciona una ilustración vívida, creo, de la adoración. En Éxodo capítulo 30 estamos escuchando la instrucción dada por Dios para la adoración del tabernáculo. Y Dios les había dado instrucciones claras sobre cómo se debía llevar a cabo la adoración en el tabernáculo, y había muchas cosas que formaban parte de esa instrucción que tenían un gran valor simbólico, eran grandes herramientas de enseñanza, eran ayudas visuales. Una de ellas se describe en el capítulo 30 y el versículo 34, y creo que esta es una idea maravillosa, maravillosa. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano. Y esos eran elementos disponibles en esa parte del mundo. Estas especias aromáticas con incienso puro. Y de todo en igual peso. Cuatro componentes en partes iguales. Y harás de ellos el incienso, un perfume según el arte del perfumador. Usa todas las habilidades que se necesitan para tomar esas especias y convertirlas en un perfume bien mezclado, puro y santo. Santo siendo único, separado, no tocado por cualquier otro elemento. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. Ahora, Dios dice, junta todo este perfume y ponlo en el tabernáculo donde me reuniré contigo. O será cosa santísima. Ahora, aquí hay un líquido, un perfume, un incienso de olor dulce, es lo que realmente es incienso. Y debe ser santo, esto es, debe usarse solo para este propósito en el tabernáculo. Ve el versículo 37. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. No puedes hacer ninguna para tu propio uso. No puedes tener ningún perfume personal de esta receta en particular. Y versículo 38 dice que si lo haces para ti mismo, para olerlo por ti mismo, serás cortado del pueblo de Dios. Ahora, ¿sabía que hay una receta de perfume en la Biblia? ¿Y sabía que probablemente era la fragancia más encantadora imaginable? ¿Y que Dios dijo que podría costarle usted la vida si alguna vez hacía algo de esto para usted? Dice usted, bueno, ¿cuál es el punto? El punto es este. Aquí había una fragancia diseñada para ser solo para Dios. Y cuando este incienso subió a las fosas nasales de Dios, era exclusivo de él. Dice, bueno, ¿qué representa? Representa la adoración, ese don único, esa fragancia que sube del corazón al Dios vivo y glorioso. Y es algo que no se puede ofrecer a ninguna otra persona. No debe usarse para ningún otro propósito. Ha de ser un acto único, separado, santificado, santo, que sube del corazón de la persona hasta las fosas nasales mismas de Dios. Es un símbolo de adoración. Cuando vengan a mí, encuentro allí. Que surja de ustedes algo que sea santo y solo mío. Ahora créanme, amados. Hay muchas cosas que suceden que la gente piensa que son adoración, pero no lo son. Hay cierto tipo de música que nos hace sentir como si estuviéramos adorando, por su ritmo y por su estilo. Y nos da una sensación de paz, y tal vez la piel se nos enchina de aquí allá. Pero el hecho es que bien puede ser que ese mismo estilo de música, ese mismo tono de música, con palabras que estaban totalmente sin Dios, podría causar la misma emoción en nosotros. Eso no es adoración. La adoración es aquella que es distinta y solo para Dios. Y que captando la más profunda de nuestras emociones lo hace por la más profunda verdad divina. Debemos adorar a Dios como una ofrenda de olor grato. Y esa debe ser la expresión en símbolo, en el lugar de adoración, el tabernáculo. Ahora, en el Nuevo Testamento, me gustaría que vieran Juan capítulo 12, versículo 1. Y quiero mostrarles un pensamiento similar. Conforme la fragancia del incienso subió a las fosas nasales de Dios, significó adoración. Y aquí tenemos otro regalo fragante ofrecido en adoración, esta vez a Dios vivo en forma humana, el Señor Jesucristo. Versículo 1 de Juan 12, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena, Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. ¿Qué tan costoso? Probablemente el sueldo de un año por solo esa cantidad. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. 1 Corintios capítulo 11 dice, la gloria de la mujer es su cabello. Y así ella usa su gloria para la tarea más humilde imaginable. Cualquiera en esa parte del mundo que lavaba los pies de la gente habría sido considerado como el esclavo más bajo. Ella usa lo que es la gloria de ella para lavar los pies polvorientos y sucios de Jesús. Y no solo usa agua, sino que derrama la fragancia más costosa. Ahora, esa es la esencia de la adoración. La adoración es auto-humillante y la adoración es profusa en su dar. Y usted recuerda que María y Marta eran diferentes. María siempre estaba sirviendo y María estaba sentada a los pies de Jesús. Y Jesús dijo, María ha elegido, ¿qué? La mejor parte. Y Judas dijo, espera un minuto, son 300 denarios de ungüento y podríamos haberlo dado a los pobres. No, realmente no le importaban los pobres, tenía la bolsa y quería sacar todo lo que pudiera. Pero Jesús dijo, déjala, déjala en paz. Es mejor adorar que dar bienestar. Así es. Lo que le da usted a Dios es infinitamente más importante de lo que usted le da a hombre, a cualquier hombre. Eso no quiere decir que no es importante dar a los hombres, es decir que es más importante dar a Dios. Y tenemos que ser tan pragmáticos. Somos la generación de las Martas, ¿no es cierto? Digo, tenemos la iglesia sintonizada con un sistema. Y tenemos los programas y todo lo demás. Nosotros somos los ocupados. No somos la generación de las Marías. Y tenemos mucho cuidado de no malgastar nuestros bienes y tendemos a señalar con mucho cuidado incluso lo que le damos a Dios en lugar de derramar lo que es el salario de un año y rebajarnos en humildad a limpiarle los pies con nuestro cabello. Eso es adoración. Y saliendo de esa fragancia estaba la esencia de un corazón adorador. Eso es lo que Dios busca. La verdadera adoración es mejor que el bienestar. La verdadera adoración es mejor que la actividad religiosa, aunque sea buena. Y el bienestar es necesario y también lo es la actividad, pero la adoración es mejor. Y sin embargo, me temo que muchos de nosotros ni siquiera sabemos lo que es la adoración. Supongo que podremos comparar la adoración con el ministerio y ayudar a distinguirlo un poco. Estamos muy orientados al ministerio, ¿no es así? Hablamos de ministerio, funcionamos en el ministerio, estamos muy ocupados y activos. De hecho, Estábamos hablando el otro día sobre por qué parece que nuestra iglesia ha crecido y seguimos creciendo y 60, 70 nuevos miembros se agregan a la iglesia cada mes y más personas siguen viniendo. Pero parece que si, aunque hemos estado creciendo numéricamente, tenemos muchas más personas de las que hemos tenido, pero no necesariamente tenemos más personas aquí el domingo. Y la respuesta es inevitablemente, bueno, como ves, son tan activos, tienen estudios bíblicos en casa y tienen esto y tienen aquello, y entonces sí, ya sabes, tenemos un montón de Martas. Pero ¿dónde están los que están sentados a los pies de Jesús? ¿Dónde están los adoradores? Es tan fácil decir, bueno, vine las últimas 3 semanas seguidas, ya sabes, tengo suficiente y sacaré lo que necesito de la cinta. Oh, ¿para eso estás aquí? ¿Para sacar? ¿Estás aquí para obtener de John MacArthur? Entonces John MacArthur fracasó, porque estoy aquí para darle la gloria a Dios. Esto es el tiempo de adorar en su asamblea. Y usted no puede sacar eso de una grabadora. Tal vez allí pueda ser estimulado, pero no como en la asamblea corporativa del pueblo creyente. Estamos tan ocupados que no adoramos como debiéramos. Y creo que no es solo que estamos tan ocupados, es que somos tan descuidados e indiferentes a lo que verdaderamente es la adoración. Y lo veremos a medida que avanzamos en nuestro estudio. Pero comparemos ese concepto de ministerio con la adoración. El ministerio es muy importante, tenemos que tener eso. Pero el ministerio se puede ver de esta manera. El ministerio es lo que nos viene a nosotros del Padre, a través del Hijo, en el poder del Espíritu, unos a otros. Dios, mediante Cristo, por el Espíritu, nos da dones espirituales para ministrarnos unos a otros. La adoración es lo opuesto. La adoración comienza desde nosotros, por el Espíritu Santo, a través del Hijo, al Padre. Y ambos están en equilibrio perfecto. Debe haber adoración. Dios busca una adoración espiritual, verdadera, aceptable. ¿Entendió esa frase? Dios busca una adoración espiritual, verdadera y aceptable. Cada una de esas palabras es crítica y espero que entienda cada palabra para cuando terminemos en su totalidad. Dios busca una adoración espiritual, verdadera y aceptable. En Juan 4, el texto que leímos al principio, versículo 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, subraya eso, los verdaderos adoradores. Ese es el tema de este texto. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Porque el Padre busca a los tales. Dios busca una adoración espiritual, verdadera y aceptable. Ahora, si le vamos a dar eso, tenemos que saber qué es y nos hacemos la pregunta, ¿qué es la adoración espiritual verdadera aceptable? Y quiero que se haga esa pregunta, ¿adoro a Dios? ¿Esa es una prioridad para mí? ¿Vengo fielmente, regularmente, con un profundo compromiso de corazón para adorar a Dios? No para escuchar un sermón, usted puede comprar una cinta y quedarse en casa, sino para adorar a Dios. ¿Estoy tan consumido por ese deseo hambriento de adorar a Dios que me apresuro a entrar en la asamblea de su pueblo para la expresión de la adoración? Y yo sé que ustedes vienen, sé que sus cuerpos están aquí, los veo, y son un buen grupo de cuerpos. Y son cuerpos que se ven bien, y no desprecio eso, sus cuerpos están aquí, pero me pregunto si sus almas están aquí en adoración verdadera. Me recuerda de la historia que estaba leyendo sobre un misionero que estaba en la selva del Amazonas, y este misionero en particular simplemente estaba consumido por este deseo de alcanzar a otra tribu en otra área. Y entonces él consiguió que un grupo de nativos transportara todos sus bienes y materiales a esta nueva área, y en su celo simplemente los estaba empujando más allá de lo que ellos podían hacer. Por dos días los condujo a través de la selva del Amazonas, simplemente imparable. Y durmieron unas cuantas horas y despertaron a la tercera mañana y ni un solo nativo se movió. Él dijo, Tenemos que irnos, tenemos que movernos. Levántense, estamos de viaje. Y nunca se movieron. Y fue al jefe y le dijo, jefe, tiene que hacer algo. Tenemos que hacer que se muevan. El jefe en su forma simple le dijo al misionero, amigo mío, simplemente están esperando que sus almas alcancen a sus cuerpos. Y tal vez Dios ha estado esperando mucho tiempo para que su alma alcance su cuerpo. Su cuerpo está aquí. ¿Está su alma aquí? ¿Está usted adorando en espíritu? En el Salmo 45, versículo 1, hay una declaración muy interesante. No necesita buscarlo, es solo una declaración simple que le puedo citar. Dice, rebosa mi corazón, palabra buena. Y ese es un salmo de alabanza. Va hasta los versículos 10 y 11 en ese salmo y es una gran alabanza. Y el salmista está diciendo, mi corazón se desborda. Y el hebreo es la idea de algo que se desborda. Y eso realmente creo de una manera maravillosa lo que capta el pensamiento de la adoración. Escuche, la adoración es un corazón tan animado por la verdad de Dios que eventualmente se desborda en alabanza. ¿Lo ve? Es el corazón tan calentado por la verdad acerca de Dios que hierve en alabanza. Esa es la verdadera esencia de la adoración. Bueno, espero que esa sea una definición que pueda usted comprender. Y usted va a encontrar que la definimos más a medida que avanzamos. Ahora, quiero llegar a un punto principal y le voy a dar varios puntos principales a lo largo de esta serie. Este es el primero. La importancia de la adoración. La importancia de la adoración. Hablaremos sobre el objeto de adoración, la naturaleza de la adoración, el efecto de la adoración y demás. Pero para empezar, la importancia de la adoración. Y quiero hablar de eso esta mañana y luego otra vez esta noche. Quiero que entienda lo importante que es. Y quiero colocarlo en su conciencia para que usted no pueda ser indiferente sin desafiar directamente a Dios. Ahora, la adoración es importante por cuatro razones. Cuatro razones. Razón número uno, las Escrituras lo exigen. Las Escrituras lo demandan por el volumen mismo de las Escrituras. Incluso podría usar la frase, las Escrituras están llenas de esto. La adoración es importante porque las Escrituras están llenas de ella. En segundo lugar, toda la vida es afectada por ella. Toda la vida es afectada por ella. En tercer lugar, es el tema principal de la historia redentora. Es el tema principal de la historia redentora. Y en cuarto lugar, es mandado. Es mandado. Y esa es una forma más explícita de decir número uno. Veamos el número uno. Y esta noche repasaremos el resto. La primera razón por la que decimos que la adoración es importante es porque las Escrituras hablan de ella con tanta frecuencia. La palabra de Dios repite literalmente cientos y cientos de veces el énfasis en la adoración. Y podemos seleccionar algunas porciones seleccionadas. Y estas son simplemente selecciones de una gran cantidad de material bíblico. Ahora, todo el libro de los Salmos sería un buen punto de partida. Pero regresemos al capítulo 20 de Éxodo. Y veamos cuándo comenzó Dios a establecer algunas normas y algunos principios, y algunas pautas, algunos mandamientos, estatutos, ordenanzas, leyes, proposiciones. ¿Qué era lo más importante para él? Dios da los 10 mandamientos, el decálogo, la prioridad de su deseo por la obediencia del hombre. Y aquí comienza, Dios dijo, versículo 2, Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, el primer mandamiento es adorar a Dios y solo a Dios. Ahí está. En el capítulo 34 de Éxodo y el versículo 14, esto se afirma aún de manera más explícita. Y aquí dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. La adoración entonces es el primer mandamiento. Eso se convierte entonces para nosotros en la prioridad. En Mateo 22:37, donde el joven se acercó a Jesús y le dijo, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? El Señor dijo esto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Este es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Ese es simplemente el lado positivo del negativo en Éxodo 20. El negativo en Éxodo 20 dice, no tendrás otros dioses. El positivo en Mateo 22 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Esa es la prioridad para la existencia del hombre. El hombre está hecho para adorar a Dios. Ahora, cuando Dios llamó a su pueblo, Él estableció en medio de su vida un lugar de adoración para que pudieran concentrarse en eso. Ve el capítulo 25 de Éxodo por un momento. Dios les dio todas esas instrucciones, ya sabe, para construir ese lugar. ¿Ha estudiado alguna vez las instrucciones del tabernáculo? Simplemente increíble. Cuando salieron de Egipto y comenzaron a dar vueltas por el desierto, Dios los estaba llamando a adorar. Y entonces Dios colocó en medio del campamento este tabernáculo, esta tienda. Se necesitan 7 capítulos en la Biblia, 243 versículos, para que Dios dé todos los estándares y todas las medidas y todo el mobiliario que iba a ser parte de ese lugar, 243 versículos. Es algo interesante cuando usted se pone a pensar en que Dios da toda la creación del universo en tan solo 31. Dios realmente se preocupa por la adoración. Y al dar toda esa prescripción para la adoración, todo el propósito era que pudieran enfocarse en Dios. El tabernáculo mismo era feo. Era feo. Digo, no era bonito de ver. Pero adentro de ese tabernáculo había un lugar santo y adentro del lugar santo había un lugar santísimo que era un cubo perfecto. Y dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y encima del arca del pacto estaba lo que se llamaba el propiciatorio, donde el sumo sacerdote rociaba sangre una vez al año como expiación por los pecados del pueblo. Y sobre el propiciatorio habitaba la gloria Shekinah de Dios. Entonces realmente el tabernáculo se llamaba así, porque era donde moraba la gloria de Dios, tabernáculo. Y el campamento de Israel estaba a su alrededor y toda su vida estaba enfocada en ese tabernáculo. De hecho, cuando se completó el tabernáculo, la gloria de Dios salió del cielo y descendió y habitó allí, para que la gente supiera que la gloria de Dios estaba allí. Ahora, en Éxodo 25, 22, leemos esto. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Dios les dio un lugar de adoración. ¿Sabe usted que en el tabernáculo no había asientos? ¿Usted no iba allí para un servicio? ¿Usted no iba allí para un concierto? ¿Usted iba allí solo para adorar a Dios? Si tenía una reunión, la tenía en otro lugar. Ese era un lugar de adoración. Era más importante tener un lugar de adoración como centro de atención que un lugar de reunión. Y en medio de ese lugar de adoración estaba Dios, revelado en su presencia, en la gloria Shekinah, en el propiciatorio entre las alas de los querubines, y Dios dice, te encontraré allí. La adoración era la prioridad. Dios se encontró con su pueblo allí. Y si usted lee el libro de Números, en el primero, al final del primer capítulo, al comienzo del segundo capítulo, y lee cómo Dios dispuso a las personas alrededor del tabernáculo, es fascinante. La Biblia nos dice, creo que es Números 1, alrededor del versículo 52 o 53, que justo afuera del tabernáculo, más cerca del tabernáculo, estaban los sacerdotes. Este es el campamento de Israel durante los 40 años que vagaron. Los sacerdotes eran los más cercanos y justo más allá de los sacerdotes estaban los levitas. Ahora, ¿los sacerdotes estaban a cargo de qué? Adoración. Y los demás levitas estaban a cargo del servicio. del cuidado del tabernáculo. Y entonces los sacerdotes estaban junto a él, y luego los levitas, y luego en el anillo exterior afuera venían todas las 12 tribus de Israel. Todo el enfoque de su existencia estaba relacionado con el asunto de la adoración. Esa fue la mayor proclamación que Dios hizo en medio de ellos. Yo debo ser adorado. Incluso la edad de los sacerdotes. Según Números capítulo 1, versículo 3, un soldado debía tener 20 años de edad. Cuando un joven llegaba a la edad de 20 años, podía servir como soldado. En Números 8, 24, nos dice que un levita podía comenzar a servir en el tabernáculo y el templo cuando cumpliera la edad de 25 años. Pero en Números 4, versículo 3, dice que un sacerdote tenía que ser a la edad de 30. Soldado a los 20, servidor a los 25, sacerdote a los 30. ¿Por qué? Muy simple. Porque la adoración era la prioridad y exigía el nivel más alto de madurez espiritual, porque era la responsabilidad más grande. Mucha gente involucrada en la actividad, mucha gente peleando la batalla. Otro nivel para los que servían, el más alto nivel para los que llevaban al pueblo a adorar a Dios. Creo que hay otra cosa que apoya la importancia de la adoración con respecto a las Escrituras, y esas son las ofrendas. ¿Recuerda usted en Levítico, allá atrás, cómo Dios dispuso al principio del libro las diversas ofrendas que el pueblo debía traerle? Y la primera ofrenda de todas las ofrendas era el holocausto, la ofrenda quemada. De hecho, el propio altar, el altar de bronce, llegó a ser conocido como el altar del holocausto, según Éxodo 30, versículo 28. Entonces le dio su nombre. Había ofrenda de todo tipo, ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa, y estaban las ofrendas de cereal y demás. Pero la primera ofrenda mencionada es el holocausto. Y lo que es tan maravilloso de eso es simplemente esto. Cuando un judío traía su ofrenda a Dios, en el resto de las ofrendas, una parte iba al altar y otra parte se comía. Pero con el holocausto todo se quemaba, porque era totalmente para el Señor. El sacerdote no participaba de ella, y el pecador o el penitente tampoco participaban de ella. Y creo que la razón por la que se pone primero el holocausto es porque la actividad prioritaria siempre es la adoración. Adoración, donde todo se le ofrece a Dios. Esa es la esencia de la adoración. Está dedicada única y exclusivamente a Dios. Y cuando se construyó el templo permanente en Jerusalén, todo ese aspecto de la adoración se llevó directamente a esa instalación, y el enfoque de nuevo debía ser la adoración, adoración. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 5. ¿Qué dice Dios? El lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Vengan al lugar de adoración. Eso es lo que él dice. Vengan al lugar donde Dios ha puesto su nombre. Y ese, por supuesto, es Jerusalén, y aún más específicamente el lugar santísimo. Y luego el versículo 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos. Eso es primero. Luego los otros sacrificios y los diezmos y las ofrendas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Vengan al templo, dice él. Vengan con todo el cumplimiento de todas estas prescripciones ceremoniales, pero empiecen todo con el holocausto. Recuerda el capítulo 6 de Isaías, donde Isaías dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y así sucesivamente. Y recuerda que vio sobre el trono de Dios a los ángeles, los serafines, y allí los vio, y dice que tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Qué interesante que tuvieran 4 alas relacionadas con la adoración y 2 relacionadas con el servicio. La adoración es la prioridad. Se cubrieron los pies porque era una presencia santa. Se cubrieron el rostro porque no podían mirar su santa gloria. Con solo 2 se encargaron de las actividades. La adoración es la prioridad. Con razón el salmista dice en el Salmo 95, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y eso solo desencadena sus pensamientos en salmo tras salmo tras salmo. Dice usted, pero John, eso es todo el Antiguo Testamento. Muy bien, vayamos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 12. Y vamos que Escritura en el Nuevo Testamento se relaciona con la adoración como una prioridad. Romanos 12, 1 y 2 son escrituras muy conocidas. Pablo ha dado 11 capítulos del Evangelio maravilloso del Señor Jesucristo, su propósito y plan redentores para el mundo, la misericordia que Él ha tenido sobre hombres pecadores. Y luego Él dice en el versículo 1 del capítulo 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, se los ruego. Esto es lo que quiero que hagan. En base a toda la verdad de los primeros 11 capítulos, ¿qué va a pedir Dios? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro, escuchen esto, culto racional. Logikon latreion, adoración espiritual. Usted puede escribir eso justo en su margen. Ahora escúcheme con mucho cuidado. 11 capítulos de doctrina. Pablo ha estado definiendo al cristiano y todos sus beneficios. Y ahora él dice, en respuesta, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere de ustedes? Esto es lo que Él ha hecho. ¿Qué es lo que Él quiere? Lo que quiere es adoración espiritual. ¿Lo ve ahí? Eso es agradable para Él. Esa palabra agradable es una palabra muy importante. Es una palabra de sacrificio. Es una palabra de adoración. Cualquier persona que llega a adorar a cualquier Dios busca llevarle aquello que es agradable. Está en la línea de la adoración y la palabra aparece otra vez al final del versículo 2. Agradable voluntad y perfecta de Dios. ¿Qué quiere Dios de un creyente? Él quiere adoración espiritual, agradable. Y comienza con la presentación del cuerpo como un sacrificio vivo. Comienza con una presentación de implícito en el cuerpo la persona entera, un sacrificio vivo. ¿Por qué? La gente dice, bueno, es simplemente un cuerpo físico. No puede serlo, porque dar el cuerpo físico no es un acto de adoración espiritual. El cuerpo aquí es todo de nosotros. Es ese cuerpo que contiene a la persona verdadera. Entonces, debido a la gran misericordia de Dios hacia nosotros, que Dios nos llama a presentarnos en un acto de adoración, viniendo a un altar, colocándonos ahí en un acto de adoración espiritual. Ahora, permítame decirlo de manera simple. La razón por la que Dios lo salvó a usted y a mí fue para que pudiéramos verdaderamente adorarlo a Él de manera agradable. Así de simple. Ahora vayamos a otro pasaje. 1 Pedro 2.5. 1 Pedro 2.5. Y usted tiene un contexto parecido aquí en el capítulo 1. Usted tiene las maravillas de la gracia redentora. Usted tiene la gran afirmación en el versículo 19 de la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 18 habla de nuestra redención. El versículo 23 habla de nuestro nuevo nacimiento, de ser renacidos. Versículo 2 del capítulo 2 habla de niños recién nacidos que han gustado que el Señor es bueno. Ahora hemos sido salvados, es lo que le está diciendo. Y como individuos salvos, dice el versículo 5, nos hemos vuelto piedras vivas, haciendo una casa espiritual. Nos hemos vuelto esta casa viviente en la que Dios habita. Dios no vive en una casa hecha con manos. Dios no vive en un edificio hecho de cemento y ladrillos. Él vive en las piedras vivas de su pueblo. Entonces, nos hemos vuelto la casa de Dios, un sacerdocio santo. ¿Y a qué nos llama Dios? Como sacerdotes santos, debemos ofrecer, aquí viene, sacrificios espirituales. Ese es un acto de adoración aceptable para Dios. De nuevo, el término aceptable o agradable lleva inherente en él el concepto de una ofrenda. La adoración aceptable, espiritual, verdadera, es ofrecida en base a la obra transformadora en Cristo. Entonces, usted puede ver, y eso es solo una mirada de una manera breve, a la importancia de la adoración. La adoración es importante, número uno, porque la Escritura habla con tanta frecuencia de eso. Número dos, y solo voy a presentar esta segunda. La segunda razón por la que es importante adorar es debido a que toda la vida, tanto ahora como para siempre, depende de ello. La adoración no es un apéndice de la vida. La adoración está en la médula de la vida. Como puede ver, la gente que adora a Dios de manera aceptable entra en la vida eterna. La gente que no adora a Dios de manera aceptable entra a la muerte eterna. Entonces, la adoración se vuelve la encrucijada. La adoración entonces se vuelve en la médula. El tiempo y la eternidad son determinados por la naturaleza de la adoración de una persona. La manera en la que usted adora refleja y determina su destino. Ahora, solo hay dos tipos de adoración que usted puede ofrecer realmente. ¿Usted puede ofrecer adoración aceptable o qué? Adoración inaceptable. Y la masa del mundo ofrece adoración inaceptable. Dios no la va a aceptar. La Biblia es explícita en esto y hay personas en la actualidad que quieren decirnos que en últimas todo mundo se va a salvar. En últimas todo mundo va a ser aceptable para Dios. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay adoración aceptable y hay adoración inaceptable. Ahora hay. Hablemos de la adoración inaceptable. Hay cuatro tipos. Solo voy a hablar de una esta mañana y le voy a dar el resto esta noche. Primero, el primer tipo de adoración inaceptable es la adoración de dioses falsos. Adoración de dioses falsos. Eso es inaceptable. La gente dice, bueno, todas esas personas pobres por allá adorando a sus dioses van a estar al final bien porque fueron sinceras. No, no lo van a estar. Es inaceptable para Dios adorar a uno Dios porque no hay otro Dios. El Dios es un Dios celoso y Él no va a tolerar la adoración de otro. Él dice, no daré mi gloria a otro. Sin embargo, el mundo adora a dioses falsos, Romanos 1. Y recuerde lo que aprendimos en nuestro estudio de Romanos, versículo 21. Habiendo conocido a Dios, hablando de la raza humana, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Ahora, francamente, eso simplemente significa que no lo querían adorar. No le querían dar gloria, no le querían dar alabanza, no le querían dar gracias, no le querían rendir adoración y homenaje. Se rehusaron a adorar a Dios. Y Dios dijo, eso es inaceptable. Entonces, en el versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias, en su pecaminosidad fue inaceptable. De hecho, ¿qué pasó? Cuando se rehusaron a adorar a Dios, dice en el versículo 23, comenzaron a hacer imágenes de hombres corruptibles, aves y cuadrúpedos y reptiles. Se volvieron a los ídolos. Ahora escuche esto. Todo mundo adora a alguien. Todo mundo adora en algún lugar. Incluso un ateo adora. ¿A quién adora un ateo? A sí mismo. Él es definitivo. Todo mundo adora. Y cuando los hombres rechazan a Dios, ellos entonces con mucha frecuencia adorarán dioses falsos, inventarán dioses. Y claro, esto es lo que Dios prohibió en el primer mandamiento, que hubieran otros dioses, pero eso lo hacen los hombres. Y básicamente hay varios tipos, dos tipos. El primero es lo que llamaría dioses materiales o dioses terrenales. No se les considera específicamente como deidades. Simplemente adoran el mundo. Los hombres simplemente adoran el mundo material. Creo que esto es maravillosamente ilustrado en el libro de Job, en el versículo 24 del capítulo 31, y dice esto, si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú. Aquí hay un hombre que adora el oro, adora el dinero, adora su riqueza material. Si me alegré de mis riquezas, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Si adoro lo que yo poseo, si adoro mi pequeño mundo, si ando besando mi propia mano, he negado a Dios. Pero los hombres hacen eso. Adoran a los dioses de su propia hechura, los dioses del mundo material. En Habacuc, como usted sabe, habla de los caldeos malvados y dice, esto es interesante, Habacuc 1.16, hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, antes dice que hacen a los hombres como peces del mar y salen con sus ejércitos y atrapan a los hombres en su red y los atrapan en su red y los arrastran y adoran su red. En otras palabras, adoran al Dios del poder armado. Adoran al Dios del poder. Entonces, ¿los hombres pueden hacer dioses del poder? ¿Pueden hacer dioses del oro o la riqueza, pueden hacerse dioses y andar besando su mano todo el tiempo, rindiéndose homenaje a sí mismos. Esos son los dioses de la tierra, los dioses materiales. Pero cuando los hombres rechazan al Dios verdadero, siempre adoran otro Dios. Y luego algunos de ellos inventarán dioses sobrenaturales, deidades, supuestas deidades. Y Dios ha dicho, esto es inaceptable. En Deuteronomio 4:14, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, dice Moisés, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Dios me dijo que decirles, guardad pues mucho vuestras almas. Él dice, ahora, quiero que estén advertidos sobre una cosa. Escucha esto, muy interesante. Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Ahora, ¿recuerdan el día que Dios habló en medio del fuego en el monte Horeb? No vieron ninguna figura. En otras palabras, no vieron ninguna forma para Dios. No vieron ninguna representación de Dios. No vieron ninguna imagen de Dios. Ninguna en absoluto. ¿Por qué? Porque Dios no quiere jamás ser reducido a ninguna imagen. Nunca. Y él dice que cuando Dios apareció, no apareció de ninguna manera similar, porque no quería que lo percibieran de esa manera. Ahora, si en su mente piensa en Dios como un anciano con barba sentado en una silla, eso es malo. Alguien dijo, la idolatría no comienza con un martillo, comienza con la mente. Y a medida que comienza a concebir a Dios en términos impropios, finalmente usted hará que Dios sea hecho en términos impropios. Y el idólatra que toma su martillo y su cincel y forma un Dios de madera, forma el Dios que está en su mente. Para empezar, cuando yo pienso en Dios, no pienso en Él, en ninguna imagen. No tengo una imagen mental de Dios. La gente me ha preguntado eso. Cuando piensas en Dios, ¿qué es lo que visualizas? Absolutamente nada. No tengo ninguna imagen mental de Dios en absoluto. No tengo una concepción visual de lo que es Dios. Y digo eso por la gracia de Dios, que no debo reducir a Dios a alguna imagen. Y entonces Él dice, no se permitan pensar en Dios en esos términos. Versículo 16. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. Y eso es exactamente lo que hicieron. Imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, o de animal, o de ave, o de reptil, o de pez. Y sabe que todas las naciones alrededor han tenido ese tipo de dioses. Sabía que los filisteos tenían un dios que era mitad hombre, mitad pez. Era una sirena al revés. Muy típico. No hagan eso. No sea que alces tus ojos al cielo y cuando veas el sol y la luna y las estrellas y las huestes del cielo seas impulsado a adorarlos. Y ellos hicieron eso. Ellos adoraron al sol y las estrellas y los ángeles. Y él dice, no lo hagas. Entonces, no había lugar para eso. En el Nuevo Testamento dice que las cosas que sacrificaban los gentiles, 1 Corintios 10, las sacrifican a los demonios. Si cree ese tipo de dioses, terminará adorando a los demonios que se hacen pasar por esos dioses que cree que existen. Entonces, hay adoración inaceptable a Dios. Y el primer tipo de adoración inaceptable es la adoración de dioses falsos. Y a lo largo del Antiguo Testamento, esto es condenado. Solo quiero llevar nuestros pensamientos a la conclusión pidiéndole que vaya a Isaías, capítulo 2, versículo 6. Y aquí está el comentario de Isaías sobre lo que estaba sucediendo entre su pueblo. Ellos habían abandonado al pueblo, la casa de Jacob. Se habían convertido, versículo 6, Isaías 2, llenos de costumbres del oriente, habían permitido que entraran las falsas filosofías y religiones del este, y estaban involucrados en la adivinación, como los filisteos, médiums y espíritus familiares y todo eso, y pactan con hijos de extranjeros. En lugar de permanecer aislados y puros, habían permitido que todos los extranjeros, con todos sus dioses extranjeros, invadieran su pensamiento y su adoración. Su tierra está llena de plata y oro, y sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. No es porque no fueron bendecidos por Dios, no es porque fueran prósperos. Además, su tierra está llena de ídolos. Y adoraron la obra de sus manos, lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón, se ha humillado, por tanto, no los perdones. Entonces les advierte, más vale que se arrastren sobre una roca y se escondan en la tierra por temor al Señor y a la gloria de su majestad. Eran idólatras. Ezequiel 8 dice que adoraban al sol. Ese es el pueblo de Dios. Los paganos adoraban todo lo que se les ocurría. los dioses proliferaron por todas partes. Es verdad hoy. Todas las religiones que no disciernen correctamente a Dios adoran dioses falsos. Y cada materialista, todo ateo, religioso, agnóstico, que no oscurecería la puerta de ninguna religión, adora algún dios material de su propia invención, incluso si es el mismo. Es inaceptable para Dios. Condena el alma. Usted lee en el libro de Hechos esa maravillosa declaración de Pablo en el capítulo 17, versículo 29. Él dice, ¿cómo es posible que pienses que Dios está hecho de oro, de plata, de piedra y madera cuando eres de Dios? No eres de plata, piedra y madera, ¿verdad? ¿Cómo pudiste pensar que tu creador sería igual? ¿No sabes que lo similar produce lo similar? Parece básico para la filosofía. Y luego en el capítulo 19, versículo 27, él dice, todo el mundo adoraba a Diana, esa bestia horrenda, asquerosa, negra, que parecía una vaca a la que adoraban, supuestamente cayó del cielo, de cuyas partes que colgaban bajo, supuestamente el mundo entero debía chupar vida. Y puede leer en Apocalipsis capítulo 3 acerca de cómo adorarán a la bestia y al falso profeta, y más tarde adorarán a la gran ramera montada sobre la bestia, y más tarde adorarán el falso sistema económico llamado Babilonia, adorarán su economía, su dinero y su política, y todo se derrumbará. Entonces, la forma en la que usted adora afecta a su eternidad. Y el primer tipo de adoración inaceptable es el tipo de adoración a dioses falsos. El segundo tipo de adoración inaceptable es la adoración al Dios verdadero de una manera incorrecta. La adoración al Dios verdadero de manera equivocada. Y vamos a ver eso esta noche. Y muchas otras cosas. Espero que esté aquí, porque creo que Dios nos está hablando de una manera especial en estas verdades. Oremos. Padre nuestro, sabemos que tú debes ser adorado y tú debes ser adorado como una prioridad en nuestra vida. Esto no es una opción. Esto no es algo que podemos escoger y elegir. Tú nos has llamado a adorarte. Y Señor, te pedimos perdón por tantas veces que hemos venido aquí y no hemos adorado o que ni siquiera hemos venido. Cuando hemos sido tan indiferentes. Esos tiempos en los que hemos buscado solo aquello que nos bendeciría, nos alimentaría, nos llenaría, y no buscamos aquello que te glorificaría a ti. Cuando hemos buscado nuestro propio gozo y no tu gloria. Cuando hemos buscado nuestro propio placer y no tu majestad. Cuando en nuestra pequeña manera cristiana nos hemos adorado a nosotros mismos en vez de a ti. Ayúdanos a conocer la importancia de la adoración espiritual, verdadera, aceptable que tú buscas. Y oramos porque al mirar el resto de estos mensajes puedan cambiarnos la vida. Y si hay, Señor, aquí algunos que no han conocido a Cristo y por lo tanto no tienen la capacidad de adorarte en absoluto, aquellos que han estado adorando a dioses falsos o adorando al Dios correcto de manera equivocada, o cualquier otra forma inaceptable, oramos porque hoy vengan a Jesucristo y sean limpiados y purgados y hechos verdaderos adoradores como el Padre busca que le adoren. Por el amor de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.